Una semana más comparte con nosotros sus comentarios, sus ideas, Israel Winicki. Bienvenido a Radio Sefarad, Israel.
Shalom, ¿cómo están?
Shalom. ¿Por qué tema quieres empezar?
Bueno, vamos a ir por el más breve. Se sigue hablando de la tregua con Hamás, la tregua de Israel con Hamás por un año. Siguen los globos incendiarios. Hubo manifestaciones el viernes con heridos. Ya hoy hubo un tiroteo contra soldados israelíes. Hay un palestino muerto porque los soldados respondieron el fuego. Y para colmo, uno de los dirigentes del ala dura de Hamás, que dice que Hamás no se va a desarmar, no importa, por ninguna tregua, no se van a desarmar. La cosa va a seguir estancada, yo no creo que haya ninguna tregua, por más que presionen, que haya mediadores, no sé, yo lo veo muy verde todavía el tema.
Hablando de mediadores y de intermediación, creo que le has escrito una carta al secretario general, una carta abierta al secretario general de la ONU, Guterres, que preconiza precisamente algo así, ¿no? Que haya una fuerza de interposición en Gaza.
El señor Guterres, basándose en una declaración de las Naciones Unidas del Consejo de la Asamblea General, donde se condena a Israel por el uso desproporcionado de la fuerza y no se menciona en absoluto a Hamás, el señor Guterres ha propuesto poner una serie de medidas para proteger a los palestinos. No menciona los ataques incendiarios contra Israel, no menciona los misiles, no menciona Hamás. No, hay que proteger a los palestinos. Entonces yo, con todo respeto, le escribí la siguiente carta. Con el permiso de ustedes la voy a leer. Al honorable señor secretario general de la Organización de Naciones Unidas, profesor don Antonio Manuel de Oliveira Guterres, de mi mayor consideración. En los periódicos he tenido oportunidad de leer su propuesta de proteger a los palestinos de Gaza y de lo que usted llama Cisjordania. En principio, esta iniciativa me parece loable, pero hay un punto en el que disiento con usted. No se trata de protegerlos de Israel, sino de los dirigentes de Hamás, la Yihad Islami, los comités de resistencia popular y otros grupos que operan contra Israel desde la franja de Gaza y después utilizan a sus civiles como escudos humanos. De aquellos que envenenan las mentes de los niños en sus escuelas y colonias de verano, enseñándoles que el camino adecuado es el martirio, creando generaciones enteras de Ahed Tamimi. De los dirigentes corruptos que embolsan los miles de millones de dólares de ayuda internacional mientras su pueblo vive en la miseria. De los países árabes que crearon el problema de los refugiados, obligando a más de 700.000 palestinos a abandonar sus hogares en 1948. Y aún los mantienen a ellos, a sus hijos y nietos confinados en campamentos de refugiados sin derecho a la ciudadanía, sin derecho a estudiar, sin derecho a trabajar, sometidos a todo tipo de violencia y utilizándolos como carne de cañón y herramienta política. De la UNRWA, un simple y vulgar foco de corrupción y un gran absurdo, pues en una época en que millones de refugiados recorren desesperados el mundo buscando un lugar donde esconderse de guerras y matanzas, no es posible que los palestinos tengan su propia agencia de la ONU que atiende a los hijos, nietos y bisnietos de los refugiados originales, de aquellos países que financian y apoyan el terrorismo, como Irán, para realizar sus proyectos geopolíticos de dominio regional, de aquellas organizaciones de izquierda desorientadas que apoyan a los mismos que están provocando la destrucción de los palestinos, de aquellos que con su campaña del BDS lo único que logran es cerrar fuentes de trabajo para los palestinos. El caso testigo de esto es lo ocurrido con la empresa SodaStream, que tenía su planta en la margen occidental, y ahí trabajaban 800 palestinos. Por presiones del BDS, la planta se trasladó a la zona de Beersheba en Israel, y esos 800 palestinos quedaron sin trabajo. El único camino para ayudar a los palestinos es colaborando con Israel en la lucha contra los grupos terroristas y forzando a la dirigencia palestina a sentarse a la mesa de negociaciones sin precondiciones y en base a los acuerdos de Oslo firmados por los palestinos a Israel, con el auspicio de los gobiernos de la entonces Unión Soviética, los Estados Unidos y la organización que usted dirige. Sin otro particular, los saluda respetuosamente Israel Winicki, periodista e historiador, Beersheba, Israel. Postdata: ya que tanto se preocupa por la protección de los pueblos, les sugiero que se preocupe por los misiles, globos y cometas incendiarios y atentados que sufrimos los ciudadanos de Israel.
Bueno, se puede decir más alto, pero no más claro. O se puede escribir, Israel.
Sí.
Hablabas de los acuerdos de Oslo. Precisamente conmemoramos en estos días el 25 aniversario de estos acuerdos.
Exacto, el 20 de agosto del año 1993 se terminó de redactar la declaración de principios de los acuerdos de Oslo. Mucha gente estuvo ilusionada con esos acuerdos. Se iba a poner fin a una guerra terrorista, se iba a poner fin a matanzas, a violencia, a atentados. Lamentablemente todo quedó en una ilusión. ¿Por qué? Porque los mismos que firmaron los acuerdos de Oslo, los palestinos, los utilizaron como papel sanitario, perdonen la expresión. ¿Por qué? Los acuerdos de Oslo estipulan que no se pueden tomar pasos unilaterales para llegar a un acuerdo de paz, sino que todo debe ser negociado. Sin embargo, los palestinos han estado tomando pasos unilaterales en las Naciones Unidas, buscando entrar en agencias, buscando expulsar a Israel, proclamando a los cuatro vientos que hay que volver a las líneas de armisticio, ellos lo llaman fronteras, de 1967, que Jerusalén es su capital eterna, etcétera, etcétera, todo el entramado de exigencias palestinas. Y se olvidan lo que está estipulado en los acuerdos. Tres áreas, el área BA, que corresponde a los palestinos, que comprende Nablus, Ramallah, o sea, la zona de mayor población palestina. El área B, compartida entre Israel y los palestinos. Y el área C, que corresponde a Israel, que, oh casualidad, todos los asentamientos israelíes están en el área C. Y negociar las fronteras tomando como base las líneas de armisticio de 1967. No estableciéndolas como fronteras, sino como base. Por supuesto, ha habido reuniones desde esa época. Se le ha ofrecido a la dirigencia palestina, como por ejemplo a Arafat, se le ha ofrecido el 93% de lo que él exigía, y la respuesta de él fue la intifada. O sea, en síntesis, Oslo fue nada más que un sueño. Y en este momento ya Oslo no puede tener vigencia. Ya no tiene vigencia. Oslo fue el fracaso. Ahora hay que buscar nuevas vías para terminar el conflicto con los palestinos. Yo no estoy en desacuerdo con un Estado palestino. Pero ¿qué Estado palestino y gobernado por quién? ¿Y en qué fronteras? Esa es la gran pregunta. Si es gobernada por Fatah y su dirigencia corrupta, no va a ser viable. ¿Por qué? Porque va a seguir dependiendo de la ayuda internacional. Si es gobernado por Hamas, va a ser un Estado terrorista. Hay que ver, hay que buscar nuevas vías, nuevos acuerdos, pero que excluyan todo lo que significa el pasado. Mirando hacia el futuro, mirando la situación actual del mundo, mirando la situación actual de Medio Oriente. Hay que redactar ahora un nuevo acuerdo de Oslo, pero realista, no como aquel sueño que tuvo Rabin en su momento.
Con este deseo concluimos esta crónica. Israel, te agradecemos muchísimo que de nuevo hayas analizado la situación para Radio Sefarad y te convocamos para el próximo programa. Muchas gracias.
No hay por qué. Hasta la próxima, si Dios quiere.